Hi, my name is Mira Patasin. I'm an author and I'm an activist, and GoFundMe is my go-to platform for fundraising. The first GoFundMe I did was to raise money for a chapbook or a collection of poetry and essays and short stories. So we started a GoFundMe and our goal was $7,000. What I've learned is so special about GoFundMe is that it's a whole collection of people offering anything from like $4 to $400. And each time you get a ping that someone donated, even if it is just $4, it's so exciting. So if you have a goal and you get there, you can keep making it bigger and bigger and bigger. We did go past our goal. It was amazing.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump, contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el martes 4 de julio del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Era de esperarse una respuesta así, leguleya, porque es muy clara el artículo 127 de la Constitución y lo están violando los ministros de la Corte.
De acuerdo con la convocatoria, inicia hoy el registro y me voy a permitir, si usted así lo determina, recibir los documentos correspondientes.
Hoy vengo a decirle adiós, Andrés. Aquí empieza su conteo de salida. Y les vengo a decir que quiero, que puedo y que debo ser el presidente de México.
Claro que se puede y claro que vamos a poder con todos los que me pongan enfrente, aunque el jefe de campaña sea el mismísimo presidente de la República. Aquí lo vamos a esperar.
El tribunal dejó claramente asentado en su resolución que no pierdo mis derechos políticos y legal y constitucionalmente no tengo ningún impedimento para registrarme y eventualmente ser candidato.
Pues creo que es algo que debiera preocupar a los priistas. Somos 300 que nos sumamos a muchos que en todo el país, pública o silenciosamente, han abandonado ya al Partido Revolucionario Institucional.
Por eso yo creo que no deberían desesperarse los priistas, deberían darle un poco más de tiempo a Alito Moreno para que acabe de destruir al PRI.
Se ubicó un domicilio donde hay 7 vehículos, los 7 están, bueno, 5 tienen reporte de robo y hay una camioneta clonada de la Guardia Nacional y otra de la Secretaría de Marina Armada de México.
Nos dirigimos al gobierno estatal y federal para comunicar que hemos tomado el municipio de Panteló para poder expulsar al grupo del delincuente del machete.
Siguiendo estos principios de la recomendación de OMS y teniendo en todo cuidado que la evidencia científica sobre la utilidad poblacional de la vacuna sea lo que nos rige. Tenemos preferencia de iniciar esta vacunación en octubre.
Entregamos el legado de los maestros del exilio republicano de la UNAM para la Caja de las Letras, cosa que nos enorgullece.
Pues esto. Sí, ahora se fue para allá.
¿Y es normal? Yo nunca lo había escuchado hasta ahorita.
¿Viene seguido a aventar esas salvas a ese güey?
No, es la primera vez que viene.
Explotó el tiradero a cielo abierto que tienen y que tantas veces se les dijo que no hicieran y el gobierno permitió que siguiera. Esperemos que la gente esté bien. Aventó máquinas a más de 500 metros, camiones.
Es decir, que la visión de igualdad, de representación igualitaria, de ejercicio de derechos de las mujeres, pues es la que ha encabezado el propio Andrés Manuel López Obrador.
Veinte años sin la voz del único y del inigualable Barry White. 20 años después, su legado de sensualidad y soul sigue tan vivo como desde el día que se fue. Hace 20 años nos dejó el compositor, productor, eminencia del soul y cantante de orquesta, Mr. Barry White. Su profunda voz sexy marcaron, pues sí, a fuego lento la era de los 70s. ¿Cómo no recordarlo? Y quienes lo vivieron, uff, dicen que era tremendo, ¿eh? Así que vamos a ir a la pausa comercial con un poco de la música de Barry White y regresamos con todo lo que ocurrió en la Alianza. Hablaremos con los, pues, que serán aspirantes ya. Esta intención que tienen de llegar al 2024 teniendo la bandera de la candidatura presidencial. Vamos a hablar del tema, vamos a hablar de otras cosas más que han estado, temas que tienen que ver con salud, lo que está ocurriendo con seguridad, por supuesto las corcholatas, juntos, de regreso.
En un momento regresamos, juntos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Pues bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 8 minutos, es el tiempo del centro del país. Vamos a estar también en Naucalpan, en el Estado de México, hubo una explosión en un tiradero de basura. Vamos a estar atentos a los trabajos que está haciendo Protección Civil. Estaremos en unos minutos en este tema, en esta información. Bueno, pues el día de hoy comenzó el registro para los aspirantes a representar al Frente Amplio por México. El primero en acudir fue Santiago Krill Miranda. Subió un video, subió un Twitter dirigido a todos los mexicanos y mexicanas. Y también, bueno, pues hizo uso de la palabra en el momento de su inscripción.
Andrés, hoy te vengo a decir adiós. Me despido de ti y de los tuyos porque ya se van. Tú y tus payasos que se dedican a destruir a México con la sonrisa en la cara. Pero este mensaje, Andrés, ya no es para ti. Quiero hablarte a ti, mexicana y mexicano. Hoy me registré como aspirante del Frente Amplio por México y lo hice por mi familia, pero también por la tuya. Quiero que en esta lucha mi familia seas tú.
Juntos con Jaime Núñez.
Y es en la línea telefónica Santiago Krill Miranda, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, aspirante a ser un representante del Frente Amplio por México. Diputado, qué gusto, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. En primer lugar, gracias por la invitación, pues estoy muy contento, muy entusiasmado de haber ya procedido a registrarme como posible coordinador del Frente Amplio por México. Lo hice primero ante el comité técnico que se estableció para esos efectos, después en mi casa, en el PAN, de ahí me trasladé al PRI, en Insurgentes Norte, y después allá de Benjamin Franklin estuve con el PRD, muy contento con los tres partidos, y por supuesto que he estado recibiendo adhesiones y adhesiones de ciudadanos y ciudadanas, que yo lo agradezco porque este no es un proyecto de una persona, es un proyecto colectivo de todas y todos nosotros, y es exactamente el proyecto que quiero representar. Quiero representar la pluralidad, la diversidad y la inclusión de todas y todos los mexicanos.
En la parte que corresponde al Partido de Acción Nacional vimos una manera muy decidida, muy fuerte, cuando tomó el micrófono, el atril, en donde estaba enviando mensaje, ya se hizo incluso viral en las redes sociales, diputado.
Sí, porque estoy ya aquí poniendo todo lo que tengo, mi resto, toda mi experiencia, mi capacidad, mi alma, mi inteligencia, lo que he aprendido a lo largo de toda mi vida en política, como servidor público, como legislador, estoy cruzado ya en esto, Jaime. Ya no tengo yo regreso, crucé, como se dice, ya el río, estoy ya del otro lado del río y quiero jalar a todas y todos los mexicanos, a un México de esperanza, a un camino de prosperidad y de progreso. No quiero que este gobierno siga, no nos los merecemos, Jaime, no nos merecemos que nos siembren la semilla del odio, del enfrentamiento, de la distancia. No nos merecemos tener un bufón matutino que lo único que se dedica es a insultar, a hacer calificativos de desprecio a todos y a todo, de creer que el León pues es de que todos somos de su misma condición, porque no lo somos. Si allá va a decidir su dedito, aquí van a decir las...
¿Se refiere al presidente López Obrador?
Sí, porque pues eso es lo que él dice, ¿verdad? Y quiere meterse a nuestro proceso intentando de decir qué vamos a hacer y qué vamos a dejar de hacer. No. Ya a él le dijimos adiós, qué bueno, ya se va. Estamos alegres, estamos contentos porque México va a cambiar.
Santiago Krill Miranda cumple el requisito de la 3-3 de transparencia, la 3-3 contra la violencia, la recolección de las firmas, que sé que es un ejercicio que comenzará a partir del 12 de julio. ¿Esto ya lo tiene usted solventado? ¿Ya tiene una manera en la cual se van a hacer estos procesos?
Una manera sí, solventado no. Una manera sí, mira, a lo largo de mi carrera, que es de casi 30 años, tengo afortunadamente amigos en los 300 distritos en que está dividido el país, y todos ellos me han dicho que me van a ayudar. Entonces no va a ser un problema para llegar al número de firmas que se requieren, que son 150,000. Y por otra parte, ya se han hecho grupos de redes muy interesantes, particularmente de jóvenes universitarios. Por cierto, muchos de ellos han sido mis alumnos. Porque pues soy profesor de Derecho en la UNAM y he sido profesor de Derecho en otras universidades a lo largo de estas últimas 3 décadas. Y entonces me han estado hablando y hablando, y entonces ellos mismos están formulando sus propios circuitos, sus propios esfuerzos, cosa que me da mucho gusto, porque todo esto tiene que ser orgánico. ¿Qué quiere decir? Que sea libre de adhesiones por parte de quienes quieran sumarse a este proyecto. Además, todas y todos son bienvenidos, independientemente del partido, del credo, de la religión, de cómo sean, de sus preferencias, de lo que sea. Todas y todos son bienvenidos.
Santiago Krill, ¿cuándo será el día que va a decidir tomar licencia en la Cámara de Diputados? Sabemos que es un proceso, ahorita no hay una dinámica normal, no hay sesiones en el Congreso, tanto en diputados como senadores, está la permanente. ¿Cómo va a ser este proceso, diputado?
Pues mira, estoy encontrando el camino que naturalmente deba yo de hacerlo. Como soy electo por el Pleno, y el Pleno está en receso, lo que no quiero es dejar los pendientes que hoy tengo, particularmente los que están en la Corte, porque son los que están confrontando la destrucción de nuestras instituciones. Son los temas del INAI, son los temas de la reforma eléctrica, son los temas de la reforma electoral, son los temas pues que he venido yo batallando para que el presidente no cometa inconstitucionalidades y no invada la esfera del Congreso, particularmente la Cámara de Diputados. Entonces, salvando ese problema, que es realmente lo que a mí me ocupa, voy a encontrar el camino para hacerlo. No obstruye en lo absoluto con mi decisión y ya con mi entusiasmo para hacer bien las cosas y dejar eso bien saldado, y por otra parte, pues seguir en lo que estoy haciendo.
Pues vamos a estar atentos al proceso, al camino que va a tomar esto. Sabemos que hay fechas muy claras y específicas dentro de este frente para poder irlas cumpliendo, y quedarán 3 en algún momento, y después ya la decisión será hacia finales de agosto, principios del mes de septiembre. Esperemos continuar platicando con usted. Gracias por estos minutos. Cuídense mucho, Santiago.
Igualmente, cuídense mucho, y muchas gracias también para ustedes y para el auditorio. Gracias.
Mucho éxito a Santiago Krill Miranda, como se lo deseamos a todos con los que platicamos, y tienen una decisión personal de continuar con una actividad política, como es este caso, estar contendiendo para ser el coordinador de este Frente Amplio por México.
Juntos con Jaime Núñez.
Y también quien realizó todo el papeleo, tanto en el PAN ahí en la Torre Azul, como en el PRD, como en el PRI, fue la senadora Xochitl Gálvez, y llegó en bicicleta al Partido Acción Nacional. Se presentó ante el comité organizador.
¡Claro que se puede! Y claro que vamos a poder con todos los que me pongan enfrente, aunque el jefe de campaña sea el mismísimo presidente de la República. Aquí lo vamos a esperar. Estoy en casa, me siento como en casa, porque siempre he estado cerca del Partido Acción Nacional.
Quien también llegó fue el diputado federal con quien hablábamos el día de ayer. Hablábamos con Gabriel Cuadri. Él nos decía que no tenía ningún impedimento legal y que iba a asistir a este registro. Llegó este 4 de julio como un aspirante más a la coordinación de este Frente Amplio por México. Gabriel Cuadri agradeció el apoyo de la dirigencia del Partido Acción Nacional que encabeza Marco Cortés y también a la secretaria general Cecilia Patrón, al partido, a Acción Nacional, por abrirle las puertas y permitir participar en este proceso.
De no resultar yo favorecido en este proceso, me voy a sumar con todo mi entusiasmo, con todas mis capacidades, con todo mi compromiso a quien resulte ganador para ensamblar un gran equipo, un equipo competitivo, con los mejores perfiles de México para poder hacer de nuestro país, como ya lo comentaba yo, la potencia emergente del siglo XXI.
Quien también acudió es un personaje que ya ahora lo habíamos visto poco en medios de comunicación. Alguien que estuvo en el Senado de la República, también ha estado en Cámara de Diputados. Él es legislador por Colima, Jorge Luis Preciado. Dijo que en las contiendas electorales no deben existir dedazos, no deben existir cargadas a favor de los contendientes. El ex representante, el legislador, ex legislador por el Partido Acción Nacional, se registró también como un aspirante más a esta coordinación del Frente Amplio por México. Durante el breve mensaje que dio, señaló que en las contiendas electorales no deben existir ni dedazos ni cargadas.
Porque quiero ser el candidato de la oposición. Quiero y puedo. Déjenme decirles algo. Cuando yo venía para acá, ahí me decían, ¿sabes qué, Jorge Luis? Estás llegando tarde. Ya muchos muy avanzados. Y luego los de Morena, son un chingo, han ganado 23 gobernaturas, ganaron la mayoría del Congreso. ¿No les vas a ganar? ¡Son muchos! ¿Y saben quién me recordó eso? Me recordó a don Emiliano Zapata.
¡Al enemigo solo se le ve grande cuando se está de rodillas! ¡Yo estoy de pie y voy a ganar esta elección!
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, ayer hablábamos con Enrique de la Madrid. Él también va a estar realizando esta inscripción para cubrir los requisitos que se están solicitando. Él dijo que va a estar esperando, que lo va a hacer en los días que vienen. También vamos a estar muy atentos de lo que va a ocurrir con Beatriz Paredes y con los demás que han levantado la mano para poder ser los representantes o coordinadores de este Frente Amplio por México. Vamos juntos a la pausa comercial. Son las 5:20. Estamos en vivo aquí en Grupo Fórmula esta tarde de martes. Regresamos.
En un momento regresamos juntos.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5:23. Es el tiempo del centro del país. Y en medio, pues, de todo esto que ocurre en la política, por un lado, Morena y aliados, pues desde hace ya algunos días se encuentran recorriendo algunos puntos de la República Mexicana, hablándole a sus bases, a su gente, para, pues, que este ejercicio que se está haciendo internamente, pues, tenga una ganadora o un ganador hacia finales del mes de agosto y lo conozcamos los primeros días del mes de septiembre. Lo mismo, pues, está ocurriendo ya con la oposición. Ya vemos mucho más armado el mensaje y lo que ocurre con los partidos que forman este conglomerado de
personajes que se han, pues, dado cita, han levantado la mano para poder llevar a cabo esta coordinación por el Frente Amplio, comience este proceso y ya también se encuentre en marcha. Pero en medio de todo esto, pues siguen ocurriendo hechos tan lamentables como lo que ocurrió la semana pasada en Chiapas, donde 16 personas fueron secuestradas y 72 horas no supimos en dónde se encontraron. Y hasta ahorita, prácticamente una semana después, no sabemos qué fue lo que ocurrió. Si lo soltaron porque llegaron a un acuerdo, si lo soltaron porque fue una investigación, si lo soltaron porque... ¿Por qué lo soltaron? No sabemos. Hasta ahorita no se tiene claridad con eso. Vemos una situación que cada día es más preocupante en Chiapas. Ahora un grupo armado se da a conocer a través de redes sociales en Panteló, en el sureste. Ya hemos hablado en este espacio informativo, ya nos han dicho los expertos lo que está ocurriendo en Chiapas y cómo los grupos de la delincuencia organizada en las regiones muy marginadas están, pues sí, cooptando con dinero o con amenazas a las poblaciones. Y hoy vemos lo que está sucediendo en ese polvorín que es llamado Chiapas. Vimos lo de Hipólito Mora, atendimos la situación y pues también la manera en la cual se deslizan las responsabilidades, se culpan unos a otros, se dice que fue el pasado. Lo que ocurrió en Tamaulipas en las últimas horas con el ataque al segundo personaje más importante del gobierno, un ataque directo que por fortuna no cobró la vida de nadie, pero ahí estuvo este ataque y ahí estuvo el desafío. Y como tantas cosas, lo que ocurrió hoy en Abolato y lo que sucede en ese sentido. Está con nosotros en la línea telefónica María Elena Morera. Ella es presidenta de Causa en Común. La organización presentó que a 4 años de la creación de la Guardia Nacional, pues el Cuerpo de Seguridad no ha dado los resultados deseados. María Elena, primero, gracias por estos minutos. Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Al contrario, Jaime, muchas gracias a ti por la llamada. Me encanta platicar con tu auditorio. Y pues sí, me parece que has dado un resumen pues bastante certero y desgraciadamente muy real de cómo está el país ardiendo, ¿no? No me refiero al calor, desde luego, me refiero a cómo ha subido el nivel de violencia y la forma de violencia, ¿no? Lo que mencionabas, por ejemplo, del coche, que hubo un coche.
El coche bomba de Guanajuato.
¿No? Uh-huh. Exacto, luego la mina esta antipersonas que estalló en Michoacán. Entonces sí me parece que estamos en un problema gravísimo, mientras pues las autoridades federales no tienen una estrategia de seguridad. Uh-huh. A 4 años de creada la Guardia Nacional, hoy dimos un informe, porque nada más como para poner un poco el contexto, en 2019 cuando se aprueba esta reforma, pues pensamos que sí iba a ser una guardia civil. Cuando nos dimos cuenta que no, entonces decidimos hacer un observatorio de la Guardia Nacional y la militarización desde Causa en Común e invitando a muchas otras organizaciones y también, por supuesto, académicos y miembros de las fuerzas de seguridad. Y lo que hemos visto en estos 4 años es que la Guardia pues no nos ha dado resultados, ¿no? Uh-huh. Por un lado, pues lo vemos con cómo se ha elevado la violencia en todo el país, pero por el otro lado también, al estudiar qué ha pasado al interior de la Guardia, pues te das cuenta que el reclutamiento pues sigue siendo de personal del Ejército y de la Marina. Sin embargo, no hay claridad en cuántos hay. Uh-huh. En diciembre del año pasado nos dijeron que eran 128,000 en una carta que escribimos de transparencia, en una solicitud de transparencia. Este marzo nos dijeron que eran 106,000, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, bueno, ¿dónde están los 18,000 que faltan? Exacto. O no estaban, ¿no? Luego, en la formación, nos prometieron que los iban a formar como policías civiles, que iban a tener el CUP. Resulta que no los han formado como policías civiles. Lo que ellos informan es que aproximadamente el 60% tiene el curso inicial de policía. Sin embargo, este curso, cada vez que preguntamos por transparencia cuántas horas dura el curso, pues resulta que cada vez dura menos horas. Uh-huh. ¿No? Además, pues el 40% todavía no está preparado, está actuando como policía sin ser policía, ¿no? Y sin haber recibido ni siquiera una barnizada. si hablamos, por ejemplo, del CUP, que es el certificado único policial que tienen que cumplir todas las policías del país, pues resulta que ellos solamente lo tienen el 49%. Y el 49%...
¿De los ciento y cacho efectivos? ¿De los ciento y cacho mil efectivos?
Ajá, dicen que tienen el CUP el 49%. Falta ver qué exámenes hacen, porque nunca nos han dejado ver cómo es su examen de control de confianza, cómo es el destrezas y habilidades, cómo es el de desempeño. Pero además, pues los que faltan, el 51%, que representarían como 70 mil elementos, pues entonces no lo van a cumplir, ¿verdad? Porque de aquí a mayo del próximo año, por supuesto...
Difícilmente va a ocurrir. Oye, María Elena, yo te escuchaba hoy en la mañana con Ciro de decir que más allá que tenga un espíritu de estrategia de combate contra el crimen o a favor de la seguridad, ¿qué es más, un ambiente o una idea política la creación de la Guardia Nacional?
Así es. ¿Y
por qué?
Mira, porque nos dijeron, y así está en la Constitución, que era una Guardia Civil y que estaría formada primero por un pie militar junto con los policías federales que había, pero en la práctica, por las declaraciones políticas que ha dado el secretario de la Defensa, como por ejemplo cuando dijo que todos deberíamos de ser parte y están a favor de la Cuarta Transformación, que ese es un mensaje completamente político que no tiene nada que ver con la seguridad, y donde nunca habíamos visto, nunca, a un secretario de la Defensa hacer una declaración similar. Y me parece aún peor la declaración que hizo el general Bucio, que si ustedes recuerdan, fue el general de la Guardia Nacional, y el año pasado lo movieron a la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana. Y hace unas semanas él declaró en una mañanera que tenían una lista de jueces con los que no estaban de acuerdo, ¿no? Y además la lista, desgraciadamente, la encabeza la ministra presidenta de la Corte. O sea, me parece que esa declaración es de lo más grave, al menos de lo más grave que yo he escuchado. ¿Cómo es posible que un general haga esa declaración? Pues solamente se entiende desde una posición política y no desde una posición de seguridad.
María Elena, el tema de las detenciones, yo he hablado en varias ocasiones con algunos especialistas, particularmente con Ricardo Márquez, hace tiempo no hablamos con él, pero él nos decía y nos ponía sobre la mesa el número de detenciones tan bajo que realiza la Guardia Nacional. Tú también lo destacabas en ese sentido, versus la Policía Federal, por ejemplo.
Mira, así es, por ejemplo, en el informe de la Guardia Nacional, porque también quiero recordar a tu auditorio que el estudio que hacemos, todo está basado en información oficial, ya sea por preguntas de transparencia o porque ellos den a conocer sus informes.
Por ejemplo, el reporte que dieron a conocer los secretarios de seguridad en esta reunión bicameral, ¿funciona para ese tipo de estudios?
Sí, por ejemplo, ellos dieron a conocer el informe anual de la Guardia Nacional de 2022, donde dice que detuvieron a 3.007 personas en un año.
Okay.
Esto quiere decir que cada 40 elementos detienen a una persona. Si nos vamos a los resultados que tenía en ese sentido Policía Federal, detenían a una persona o una persona y media por cada elemento. O sea que tenían más de 39,000 detenciones.
Okay.
¿No? Ahora bien, hay que ver cuántas de estas se han procesado, que yo creo que son mínimas, porque precisamente no detienen gente porque no tienen la formación de policía para que no se les caiga el proceso. No
de primer respondiente.
Claro, no saben ni siquiera llenar un informe policial homologado. Okay. Si tú ves, por ejemplo, lo que sucede, que me parece que es algo de lo que más fácil ve la gente, lo que está sucediendo en carreteras, cuando hay un accidente se están haciendo filas enormes, porque los militares no responden directamente, sino que cuando hay un accidente, ven el accidente, le hablan al mando al siguiente mando y el mando al otro, hasta que les llega una respuesta de regreso. Entonces, mientras todo esto sucede, se hace una fila enorme. Y además, como no saben llenar un informe policial homologado, si en este accidente, si en el accidente hubo muertos o el accidente se dio porque alguien quería asaltar a otro, entonces al no poder llenar el informe policial homologado, pues no pueden llevar a las a los presuntos implicados ante un ministerio público.
Entiendo.
No, porque no los pueden presentar. Entonces, me parece que esto es muy importante.
Claro.
Pero además, vamos a ver en términos cualitativos. ¿La gente estaba más segura hace 6 años o está más segura ahora?
Entiendo. María Elena, gracias por estos minutos. Es el cuarto informe del Observatorio de la Guardia Nacional y Militarización en México, realizado por Causa en Común. Gracias, María Elena. Cuídate mucho. Buenas tardes.
Al contrario, muchas gracias a ti. Un abrazo.
Hasta pronto. Vamos a la pausa. Regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Las 5 de la tarde con 38 minutos, estamos en vivo, llueve ya en algunos puntos de la capital de la República Mexicana. Maneje con mucha precaución el norte de la República, de la capital, Gustavo Madero, Ecatepec, parte de la Venustiano Carranza o alguna zona de Azcapotzalco nos reportan alguna lluvia, presencia en el pavimento de agua. Así que a manejar con precaución y salir preparados. Si ya terminó la jornada laboral, pues hágalo con mucho cuidado y con tiempo. Ya sabe cómo se pone el transporte público o bien las calles de regreso a casa. Oiga, hoy nos enteramos a través de los medios de comunicación que integrantes de la UNAM, desde hace ya algunas semanas se había dado a conocer esto, que ni integrantes de la UNAM ni del Politécnico Nacional, así como otras instituciones de educación superior, academias o consejos médicos, habrían sido tomados en cuenta para armar el Consejo de Salubridad General. La función que tiene este órgano del Estado es pues hacer frente a las emergencias sanitarias. Ahora existe, desde el gobierno federal, se van a tomar decisiones que este órgano era el que las tomaba y decidían. En la pandemia fue muy claro lo que ocurrió. Está en la línea telefónica el doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado anti-influenza. En la línea telefónica, doctor, tiempo de no escucharlo. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Hola, Jaime, me va a gustar con su auditorio.
Buenas Igualmente, tardes. Doctor. A ver, primero ayúdenos. ¿Qué hace el Consejo General de Salubridad?
Bueno, el Consejo General de Salubridad busca que las decisiones sean colegiadas, o sea, que cuando haya decisiones importantes de salud, se tomen de manera conjunta y independiente de los poderes, o sea, que no dependa del presidente de la República o de la Suprema Corte de Justicia o de quien, de los poderes, que sea una cierta independencia y que se tomen las decisiones sustentadas lo más posible en las evidencias científicas. Y para eso se necesita un grupo de personas que no tengan, digamos, una sumisión o que no tengan una dependencia de otras autoridades. Eso es lo que ese es, digamos, el objeto de ser del Consejo.
Que el decreto que expide el presidente de la República con el nuevo reglamento interno del Consejo de Salubridad General y eliminar contrapesos pone en riesgo las decisiones, doctor.
Yo creo que sí, porque, por ejemplo, en este caso meter a la milicia o meter a la marina, pues se está metiendo dependencias que dependen a su vez de una jefatura, de un jefe que sabemos que es uno de los poderes de la Unión. Y eso no es conveniente, lo conveniente es que se mantenga una cierta independencia. Yo entiendo que también prefieran que no haya demasiada gente para que ello no se convierta en una torre de Babel, ¿verdad? O sea, que no se tome tampoco una decisión entre 50 o 100 personas, porque hay vocales de muchas cosas. Sin embargo, la UNAM y el Politécnico no son cualquier universidad, porque también dicen, ah, entonces vamos a meter a la Universidad Autónoma de Chapingo y a la Universidad de aquí y allá. No, la UNAM y el Politécnico son instituciones nacionales que tradicionalmente han formado parte del Consejo de Salud General. Entonces, yo también creo que no es conveniente que se les haya excluido de eso porque pierde independencia el Consejo.
¿Qué va a suceder? ¿Qué puede suceder en ese caso, doctor? Porque hoy veo una nota que incluso podrían señalar que habría un exceso de mortalidad el hecho de excluir a voces tan importantes como las que vienen desde la academia, particularmente UNAM y Politécnico.
Sí, mira, bueno, puede ser que se convierta simple y sencillamente en un trámite del Consejo de Salud y General. Es un riesgo, yo no digo que ya esté ocurriendo, sino que sea ya simple y sencillamente un trámite en el que ya alguno de los poderes de la Unión sepa lo que se va a pasar, porque además están sometidos a una decisión que ya se tomó, y simple y sencillamente se pasan al Consejo para que se les avale sobre decisiones que ya están tomadas, y que el Consejo pierda, al perder su autonomía, que pierda también esa capacidad de modificar. Mira, te voy a dar un ejemplo. Si alguna autoridad unipersonal, ya sea alguien en la Secretaría de Salud o en la Presidenta de la República, dice, no, esta vacuna no se pone, o se compra, no se compra, esa puede ser una decisión unipersonal. Alguien puede proponer al Consejo de Salud que cheque esa decisión, y esa decisión al menos se checa y se vota y se le aconseja al jefe del Ejecutivo o de quien sea que no se tome esa decisión, que no es conveniente, que la evidencia no avala. Entonces, sí creo yo que se puede ir perdiendo la autonomía del Consejo de Salud. Ahora, las consecuencias que eso pueda tener, pues las podemos imaginar. No, yo quisiera yo decir que va a morir mucha gente o no. O sea, simplemente se va perdiendo la autonomía de una decisión colegiada a favor de decisiones unipersonales.
De hecho, el artículo que hoy destaca la prensa señala la situación que ocurrió con la influenza. El secretario Córdoba en su momento recuerda que durante la epidemia de influenza, una que usted le tocó de primera mano atender, doctor Macías, lo primero que se hizo fue convocar a este Consejo de Salubridad y tomar decisiones, ideas y atender una crisis que estaban haciendo y que no sabían la profundidad de la misma, doctor.
Sí, así es. A mí me tocó parte de ese proceso. Hay que decir que en un momento determinado, en una tormenta, digamos, el barco de la tormenta no lo saca un comité. También hay que entender que en ese momento se toman decisiones, pero en ese momento también se llama a que sesione el Consejo de Salud General para que se modulen las decisiones que se tomaron a veces de manera emergente. Y en situaciones, por ejemplo, como una pandemia, es muy importante que se esté citando con frecuencia al Consejo de Salud General para que ayude en decisiones como vacunación, como aumento de presupuestos, como reconversiones, de ese tipo de cosas que se pueden necesitar en una situación de emergencia. Si el Consejo pierde toda su independencia, pues simple y sencillamente se le va a estar llamando, se le puede estar llamando para avalar decisiones que ya están tomadas, y entonces pues va a ser un órgano burocrático que no va realmente a cumplir las funciones para las que fue creada desde hace muchos años.
Estamos platicando con el doctor Alejandro Macías, él es infectólogo, excomisionado anti-influenza. Doctor, por ejemplo, un consejo de salubridad con esas características como la que tiene el Estado mexicano, ¿se utiliza solamente en una crisis o se toman decisiones de política pública? Por ejemplo, ¿vamos a tener que comprar más vacunas para el COVID-19 con la nueva cepa o las bivalentes que son las nuevas que están saliendo en el mundo? ¿Pasa por la decisión de política pública a través de ese consejo o solamente es invocado en una emergencia?
No, tienes razón en esa propuesta, que el consejo no nada más es para emergencias, se reúne periódicamente. Mira, por ejemplo, una de las reuniones es para decir, a ver, ¿México va a comprar una vacuna o no la va a comprar? No nada más para COVID, digamos, la vacuna que yo creo que nos está haciendo falta de hepatitis A, ¿no? El consejo de vacunación le propone en reunión del Consejo de Salud General que se compre esa vacuna y se va a costar tanto, y entonces ya sobre de eso el Consejo decide si se compra o no se compra. Pues estoy dando solamente un ejemplo. Hay quien quiere que se compre, hay quien quiere que no. Yo, por ejemplo, propondría que sí se compre, pero hay quien dice, no, pues no, es demasiado cara, qué sé yo. Todas esas decisiones se toman varias veces al año. De hecho, el Consejo sesiona varias veces al año. Se le proponen medidas de salud, por ejemplo, si se va a incrementar un medicamento en el cuadro básico de medicamentos, ¿verdad? Si va a haber determinadas acciones que obliguen a algunas personas a alguna nueva regulación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no nada más es para emergencias, es un consejo que debe ser de gran utilidad y que evita que las decisiones de manera unipersonal sean los que dominen en salud, porque en salud lo que deben de dominar son decisiones que estén avaladas en evidencia científica.
Claro, y de la mano de los expertos. Pues doctor, veremos qué es lo que ocurre, porque ya existe un decreto, ya están las alertas ahí lanzadas, veremos cuál es la decisión última y total que toma el gobierno federal. Doctor, gracias, siempre es un gusto poder platicar con usted. Muy buenas tardes.
Sí, Jaime, cuídense, buenas tardes.
Hasta pronto, es Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado anti-influenza.
Juntos con Jaime Núñez.
¿Qué es lo que sucedió en la agenda de las corcholatas? Siguen recorriendo el país. Hoy hubo un mensaje claro de Mario Delgado, donde pues hizo transparente cómo está todo el tema que tiene que ver con los gastos de cada uno. ¿Qué dijo Claudia Sheinbaum? Ella acudió al estado de Nuevo León y estuvo ahí acompañada de historiadores, reflexionaron y señalaron lo siguiente.
Evidentemente México no solamente necesita astrónomos, físicos, ingenieros, ingenieras, médicos, sino también queremos historiadores que sigan reflexionando sobre la historia nacional. Queremos más Juanes Rulfos, más Octavios Paz. Necesitamos el desarrollo también de las grandes humanidades, de la literatura, de las artes. Y para ello la inversión no solamente en lo que conocemos tradicionalmente como la ciencia, la tecnología, la innovación, sino también las humanidades y las artes es fundamental para el desarrollo de la nación.
Adán Augusto López estuvo en el pueblo de San Fernando, ahí en Tamaulipas, y habló sobre las pensiones.
Aquí mismo ver cuántos de ustedes están jubilados, cobran una pensión y que a poco no se la merecían. Así haya sido el más modesto de los agricultores, ayudó a construir este gran país.
También Marcelo Ebrard estuvo en el norte del país, a él le tocó la ruta de Baja California, estuvo en Los Cabos y aseguró lo siguiente.
Vamos a agradecerle su presencia, su entusiasmo, vamos ganando aquí en Baja California. Vamos para arriba, echémosle ganas, estamos muy cerca, estamos a unas semanas, vamos avanzando y avanzando. Aquí los que están porque quieren, no necesitamos hacer acarreos. Y vamos a triunfar, vamos ganando, sonrían.
Ricardo Monreal se encuentra con la comunidad universitaria ahí en Guadalajara.
Y ahora el reto de la Universidad de Guadalajara es enorme. Hay que apostarle a la educación. Y la educación pública. Yo soy producto de la educación pública desde la secundaria. Siempre viví becado en la UNAM.
Bueno, de Gerardo Fernández Noroña y de Manuel Velasco no tenemos algún audio que compartirles. Estamos muy pendientes de los asuntos y de las agendas que estarán cumpliendo. Gusto poder nuevamente saludar a Estefanía Veloso, ella es analista política. Y pues creo que ya le entiendes más a lo que está ocurriendo, mi querida Estefanía. La tercera ocasión que tenemos el privilegio de platicar. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Bien, pues aquí analizando todo ya a 2 semanas de que empezó esta carrera o este camino andado por las corcholatas.
¿Y cómo
creo
ves?
Que han pasado bastantes cosas. Pues las hemos visto cocinar, bailar, tomarse fotos, hacer promesas, poner dudas sobre la mesa, como lo que acaba de hacer Marcelo respecto a qué haría él si el resultado fuera dudoso. No que no dijo que si no le favorecía, sino que si él dudaba del proceso, si le hicieran una canallada o algo así, pues claramente
dejaría Morena,
pero también dijo que no está viendo que algo así esté sucediendo en este momento, pero dejó la puerta abierta a que pueda suceder.
Exactamente, pero el mensaje claro es ¿para quién, Estefanía? ¿A quién le están hablando? ¿A Adán, Claudia, Marcelo, Ricardo, Gerardo y Manuel? ¿A quién le están hablando?
Cada una de las corcholatas, yo entiendo que lo que quieren es convencer a más gente de la militancia, sobre todo ya la parte obradorista, para que pueda elegirla como su corcholata favorita, y cuando llegue la encuesta, como dice esa frase, si a tu casa llega la encuesta, alguno de ellas, de ellos o ella, sea la respuesta. Sin embargo, en el caso de Marcelo, yo creo que él sabe que desde que empezó a hacer ruido que él podía ser una de las corcholatas, pues es convencer a todas estas personas que a lo mejor no se identifican por completo con el presidente o con la 4T, lo que hemos hablado tú y yo, y tratar de convencer por ese lado también a esa población de que sigue siendo una apuesta progresista, más o menos mediadora, pero al mismo tiempo no suelta esta idea de que él es la continuidad del presidente y de la 4T, porque finalmente lo que están tratando de hacer, y lo podemos ver en todos los discursos, es yo voy a continuar con la transformación y la construcción de la transformación, y Marcelo decía hace unos días que la respuesta de quién iba a ser la corcholata era clara porque el presidente lo acaba de decir en el Zócalo. Seguridad, y entonces empezó a hablar de su administración en la Ciudad de México. Y disminuir la pobreza, y empezó a hablar de su administración en la Ciudad de México. Uh-huh. Todas las corcholatas en este momento están intentando encontrar resonancia con los discursos del presidente para que la gente, con esta alta aprobación que tiene el presidente, pues sienta que puede ser la apuesta para darle continuidad al proyecto que emprendió el presidente Andrés Manuel en 2018.
Estefanía Veloz, analista política, en esta competencia, ¿ves a 6, ves a 4, ves a 3 competitivos?
Yo veo a 4, creo que Velasco sale sobrando y lo vimos en sus actividades de estas semanas. Para empezar, creo que entró tarde y también lo que hizo estos días fue apostarle, creo que a una agenda más ecológica, no sé si trae programa, y no
también
sé si
a decir
proyecto.
Mucho, lo hice en Chiapas, es también muy claro su mensaje.
Claro. Uh-huh. Sí, no, su mensaje es creo que un poco confuso porque él no puede volver a ser gobernador de Chiapas, pero también al mismo tiempo es muy clara cuál es la agenda del verde y es mantener una posición política importante para poder negociar el único estado que parece importarles, que es uh-huh. precisamente Chiapas.
Exactamente. Entonces ves 4, competencia clara en la parte de arriba.
Sí, no, y creo que parecen los números moverse y que creo que todavía hay algunas semanas por delante, creo que no podemos adelantarnos al resultado, pero a mí me sigue sorprendiendo que, bueno, no me sorprende porque creo que es bastante conocido en el país, pero veo que el camino de Fernández Noroña uh-huh. ha sido bastante bueno y de mucho acompañamiento por parte de la gente, así que tampoco dudaría que saliera en un buen espacio, ¿no? No lo quiero dejar fuera tampoco de la conversación de las corcholatas.
¿Te está dejando satisfecho el nivel de discurso, de mensaje, de lo que están haciendo tanto Claudia Sheinbaum como Marcelo Ebrard, como Adán Augusto, como Ricardo Monreal, como el propio Gerardo Fernández Noroña, como el propio Manuel Velasco? ¿Te está dejando con un buen análisis y un buen sabor de boca, Estefanía?
Lo que pasa es que hablándolo también con algunas otras personas, hay de estas corcholatas a quienes hemos podido ver ya en espacios de políticos o en espacios de discurso, poniendo sobre la mesa qué piensan, qué opinan sobre el rumbo del país, cuál sería su proyecto político en el futuro, y es obviamente quienes llevan un cargo de elección popular y tienen esta oportunidad de estar hablando todo el tiempo en eventos, y entonces uh-huh. no es novedad. De quien sí me sorprende y que creo que ha dado bastante de qué hablar, pues ha sido de Adán Augusto, porque por mucho que fue gobernador de Tabasco, también Tabasco tiene una manera de moverse bastante local, y lo que pasa en Tabasco solía quedarse ¿sí? en Tabasco. Ya podemos ver de qué está hecho Adán Augusto en términos ideológicos, en términos políticos. Parece pues hablar de lo que él cree que debería pasar en el país, también uh-huh. de todo su acompañamiento con el presidente. Eso sí es novedad, incluyendo al propio Marcelo, porque todos estos años dentro de la Cancillería, su espacio diplomático no le daba para poder hablar sobre sus
conocer
logros
otros,
en el gobierno.
Otros ámbitos, sobre, ¿no?
Otros ámbitos, claro. Entonces ahí creo que es la sorpresa y creo que ahí hay un margen bastante importante de gane para esos claro. personajes, porque a Ricardo Monreal, tiro por viaje, lo escuchamos en el Senado hablar, va a muchos eventos, está presente uh-huh. alrededor del país, a Claudia también, a Noroña también, Velasco pues fue muy faltista en el Senado, entonces sí. no podemos decir que lo he visto hablar en tribuna, pero estos dos personajes como Marcelo y como Adán, pues sí pueden claro. todavía dar alguna sorpresa en términos de cuál es su visión de país.
Pues Estefanía, gracias, y si tienes tiempo, ganas y nos regalas tantito de tu agenda, la próxima semana te buscamos.
Claro, por acá estamos.
Gracias, gracias. Estefanía, cuídate mucho. Es Estefanía Veloz, ella es analista política y nos ayuda, sí, nos lleva de la mano en esto que está ocurriendo al interior de Morena. ¡Nos vamos! Quédense con Azucena Uresti a las 6 de la tarde, a las 7 el doctor Curcio. Nosotros mañana miércoles, ya mitad de semana, qué rápido va esto. juntos aquí a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.